eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Aquí seguimos con Juan Carlos Parra con nuestro recorrido, que estamos en Europa y yo creo que bastante tiempo aún nos llevará los países que Juan Carlos tiene planificados, porque claro, todos seguidos no lo vamos a hacer, ni mucho menos, iremos alternando. Pero de momento vamos a ver por dónde nos lleva hoy. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Paquita. Hola a todos. Bien, mucho calor, ya sabes. Aquí en Madrid hace un calor horrible.
Un bochorno.
Pero no, bueno, sí, pero nos vamos a ir a una ciudad maravillosa que está muy más al norte. Vamos a ir a París. Fíjate. Hemos visto, hemos estado en Nantes. Bueno, sí. Pues mira. Y aunque París es una ciudad que ya sabes, ¿no?, que es para volver una y otra vez. Y esto,
pues sí.
Bueno, no, a ver, que estás allí, bueno. Para un primer viaje, nosotros vamos a hacer o vamos a recomendar 4 o 5 días. No
muy
sé
bien
el tiempo que nos dará, porque ya sabes que esto dependiendo, ¿no?
Claro.
Tiempo para poder, bueno, aquí vamos a poder visitar varios lugares. Vamos a poder también ir a los lugares más importantes donde van los naturales de aquí, de París, los parisinos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vamos a poder, pues eso, tomarnos un croissant sentados en una terracita, si acaso.
Uh-huh.
Y también, pues vamos a hacer otras cosillas, como por ejemplo un picnic. ¿Sabes que se pueden hacer picnics aquí en la ciudad también? Viendo,
sí, claro,
museos,
claro, claro.
Y visitar alguna galería de estas importantes, además de Lafayette, que hay muchas aquí en París importantes, que es con lo que vamos a terminar hoy, con una de las galerías, un par de galerías, ¿no? Bueno, pues recordad que la forma más rápida, y esto lo hemos dicho siempre, ¿verdad?, en casi todas las ciudades, es el metro, sobre todo aquí en París, que aquí nos deja en todos los puntos más importantes de la ciudad, ¿no? El único sitio donde no vamos a poder tomar el metro, pero bueno, también está muy bien, es Montmartre, que lo vamos a ver la semana que viene, pero se puede subir en funicular y bajar andando, ¿no? Esto es una cosa aparte, es una parte, ¿no? ¿Te acuerdas del funicular ese pequeñito que había para subir, no? Bueno, y así, si te parece, pues bueno, vamos a empezar ya con nuestros lugares, los lugares más importantes. Vamos a ir primero a la Plaza de Trocadero, que es una de las plazas importantes de París, bueno. Llegar a primera hora, esto ya lo sabes tú también, de la mañana, en metro, en bus o andando, si estamos cerca de aquí de la plaza, la Plaza de Trocadero, que es una plaza preciosa, para tenerlas, vamos a poder tener las mejores vistas de la Torre Eiffel, ¿no? Tenía un amigo que decía la Torre Infiel, ¿no? La cosa curiosa, ¿no? Esto que era una persona estudiada, ¿no? Es una de las mejores cosas quizá que vamos a poder hacer aquí en la ciudad. Si llegamos bien tempranito, bien pronto, ¿no?, podemos dar un agradable paseo, bueno, sin mucha gente, que sabéis que la gente aquí en París está en todas partes, ¿no?, por los jardines de aquí de Trocadero, que es un lugar maravilloso, ¿no? Un conjunto de, bueno, de espacios verdes, estatuas y fuentes que están coronadas con esculturas como la famosa, por ejemplo, que tenemos aquí, del Toro y Gamo, ¿no?, que es uno de los emblemas de aquí, de los jardines de Trocadero, ¿no? Estas, bueno, vamos a ir bajando desde el Palacio de Charlotte hasta llegar, viendo estas diferentes estatuas y jardines, al puente de Genet. Bueno, lo más seguro que la gente lo conozca como Gena en español, o Gena en español.
Claro.
Sobre el río Sena, ¿no? Por si acaso, no, para no perdernos.
Claro.
Yo digo aquí la pronunciación como se hace y como se dice, pero también es que mucha gente lo conoce por el término español, ¿no?
Claro.
Te decía esto de que tenía una pero que había estoy viendo ahí en París, lo que pasa que era de un pueblo de Salamanca y decía la Torre Infiel, ¿no?
O sea, eso. Bueno, eso se dice muchas veces.
No,
queriendo, ¿no?
Ellos no lo decían queriendo, ¿no? Era, ya sabes que yo saber distinguir las bromas de las cosas que no son. Yo comprendo también que hay gente que en un momento dado fueron allí y, bueno, se les quedó una serie de tics y esos tics siguieron durante toda la vida, ¿no? Bueno, pues al final de los jardines nos vamos a poder encontrar con bueno, un lugar muy muy fotogénico, que es una especie de carrusel, ¿te acuerdas del carrusel, no?
Sí.
Y la orilla de, llegaremos también a la orilla del Sena, que hemos dicho, ¿no? Uh-huh. Desde donde también tenemos una excelente perspectiva de la Torre Eiffel. Bueno, otros puntos de interés aquí cercanos, porque estamos paseando por aquí cerca también por Trocadero, desde donde podemos ver también la Torre Eiffel y también, bueno, estos están situados en los alrededores, te decía, de aquí, de donde hemos estado, Trocadero, ¿no? Son, por ejemplo, la Rue de la Université, ¿no? La calle de la Universidad, uh-huh. Y los campos de Marte, que sabes que son muy famosos, sí. El Champ de Mars, sí, son, sí, muy famosos, ¿no? Uh-huh. Que es, bueno, pues un lugar perfecto, ¿sabes? Para hacer lo que te decía antes al principio, un picnic con unas perspectivas maravillosas, inolvidables, viendo la Torre Eiffel. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a la Torre Eiffel, ¿vale? Que es uno de los sitios emblemáticos importantes de París.
Bueno, vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com y que desde luego es una maravilla. Cuando estás arriba divisas todo París, es precioso.
Bueno, sabéis que París se llama la Ville de la Lumière, ¿no?
La
ciudad de la luz, o la Ville de l'Amour, que es la ciudad del amor también, ¿no? Que también son dos conceptos que, bueno, sí que le pegan, porque es una ciudad preciosa.
Muy bonita.
Bueno, esta torre se hizo para la Exposición Universal de París de 1889. Y aunque no gustó al principio, ¿no? Los parisinos la rechazaban porque decían que era muy fea, ten en cuenta que esto se construyó como una especie de antena, y de hecho funcionó como antena de televisión y luego como antena para el ejército, ¿no? No se sabía si se iba a desmontar, no se iba a desmontar, y al final, bueno, suerte que no se desmontó y siguió ahí, ¿no? Para que lo pudiéramos disfrutar todos, ¿no? Fíjate hasta qué punto que ahora mismo es el lugar y emblema de París, de París, no de París, sino de Francia, ¿no? Y es el monumento más visitado del mundo, ¿no? Que recibe 7 millones de personas al año. Esto es decir, 7 millones es muchas personas, ¿no? Bueno, para subir a la zona más alta de aquí, de esta estructura, que es de hierro pudelado, en la época se hacía este hierro pudelado, como es también la Estatua de la Libertad, que también la hizo el mismo constructor, que ahora diré quién es, que es Gustave Eiffel, evidentemente. Bueno, pues para subir aquí a esta estructura de 300 metros, que es una altura, ya era una altura bastante grande también para la época, construida por, ya hemos dicho, por el famoso ingeniero Gustave Eiffel, que tenía arriba, fíjate, en la parte de arriba del todo, que yo la primera vez que estuve arriba del todo, arriba tenía su despacho, y él estuvo allí mucho tiempo, incluso tenía su habitación y vivía allí mientras que se estuvo terminando de construir la torre, ¿no? Y además costaba un dinerillo que la gente subía y tal, lo veía como una especie de... Y luego, mira, se quedó como el emblema de Francia, ¿no? Incluso de París y de Francia, ¿no? Bueno, yo recomiendo utilizar el ascensor. No hagáis como yo, que hice el primo, de subir los 1.665 escalones el primer año que estuve, porque un amigo nuestro se empeñó en que no pagásemos 2 francos más y tuvimos que subirnos, chuparnos todos los escalones hasta la segunda planta. Bueno, se puede visitar la tercera y la segunda planta de forma gratuita, no de forma tan gratuita, es una forma engañosa, porque hay un pase que se llama el París Pass, que cuesta unos 60 o 70 euros, pero nos va a permitir subir o entrar y ver 60 lugares distintos, ¿no? Vamos a poder ver también esas tres plantas subiendo con los ascensores y viendo también y fotografiando desde diferentes perspectivas hasta llegar a la planta de arriba. A mí me parece que es muy interesante. Luego también vamos a poder, si queréis, esto ya es una cosa especial, pues si tenemos una celebración, ¿no? Hay un restaurante arriba que se llama Le 58 Tour Eiffel, que bueno, esto es caro, es carito, ¿no? Pero que es perfecto para una celebración y tal. Ahora, si no queréis gastaros tanto dinero, abajo hay un, aquí al ladito de la plaza, si es que está junto a la plaza, un sitio que es un italiano muy famoso que se llama Chef Pippo, es más barato, ¿no? Y también es muy recomendable por si, bueno, queréis tener una celebración especial o algo así después de haber recorrido la Torre Eiffel, ¿no?
Desde luego, los que quieran un poco indagar en la figura, ¿no?, de Eiffel, Desde sí, luego sí. Hay una película maravillosa en donde pues se cuenta todas las vicisitudes que tuvo que padecer este hombre según iba construyendo la torre, el dineral que necesitaba y que no le venía y cómo se le cuestionó y demás. Y bueno, y hoy, sin embargo, pues como tú has dicho, es el edificio más visitado y si él desde luego levantara la cabeza y viera esto, hombre, por supuesto tendrías una satisfacción enorme, pero por otro lado...
Fíjate los ingenieros franceses, no, porque no solo este, también tenemos a el SF que hizo el canal de Suez e inició el canal de Panamá, o sea, estamos hablando de una época en la que hubo muchos ingenieros franceses y muy buenos. Otras cosas que tú decías, es verdad, es un símbolo y un emblema. Fíjate hasta qué punto que los nazis, cuando llegaron a París, lo primero que hicieron fue colocar la bandera nazi arriba del todo la plaza, para decir que habían llegado allá a París y que habían conquistado París con la Torre Eiffel, ¿no? Que era el emblema más importante. O sea, que sí que ha sido y es un emblema, que lo que tú dices, que si Eiffel levantase la cabeza y viese lo que ha sucedido, no solo con este monumento, sino con monumentos importantes. Aquí en España tenemos algún puente y algunas cosas que hizo él, que ahora se han convertido, bueno, una cosa increíble, ¿no? En Santander y en algunos lugares que hay aquí en España, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, el horario es muy sencillo, es de 9 de la mañana a fíjate, a 1:45, de julio a agosto, que para mí me parece que es un buen horario, ¿no? Uh-huh. Y el resto del año, pues, es de 9:30 de la mañana a 12:45, o sea que tampoco está mal en el invierno, ¿no?
Claro.
Bueno, y ahora nos vamos a otro lugar que es el Louvre, que es otro de los lugares emblemáticos de aquí de París también,
desde
¿no?
luego, claro, el museo, pues uno de los más importantes del mundo.
No podemos irnos de París sin visitar el museo más famoso y visitado del mundo. Ojo, que estamos hablando de uno de los museos, es que el museo hablamos de Madrid, del Prado, pero es que el Prado es una pinacoteca.
Claro. ¿Sí?
Básicamente, tiene alguna estatua que podemos
pero
ver.
Pero fundamentalmente son pinturas.
Pero fundamentalmente es una pinacoteca.
Sí.
Y este es el museo más visitado, junto con el Hermitage, seguramente, de San Petersburgo, que ya lo vimos, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Y es un museo muy muy importante que si estamos aquí en París, pues no debemos de dejar de visitar,
pues
¿no?
No.
Bueno, este fue inaugurado a finales del siglo XVIII, ¿sabes por qué? Porque aquí en el palacio donde está el museo, vivía la familia real, ¿no?
Uh-huh.
Está situado en un lugar fantástico, aquí estaba el Palacio del Louvre, ¿no? El
claro.
Palacio del Louvre, que vino aquí los reyes hasta que se construyó ya, o se construyeron otra serie de residencias, tanto en París como en Versalles, que ya Luis XIV llevó toda la corte hacia Versalles, ¿no? Que también vamos a irnos a ver Versalles, ¿no?
Uh-huh.
Aquí nos vamos a poder encontrar algunas de las obras más importantes y representativas de toda nuestra historia, ¿no? De la historia de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, la Gioconda, que está aquí, ¿no?
Sí,
la Mona Lisa.
Claro.
Las obras más visitadas. Al principio, yo la primera vez que estuve en el 85, estaba en una salita, junto al lado tenía, no sé si te lo he contado alguna vez, si te conté esta historia, ¿no? Tenía varias historias, la gente estaba haciendo fotografías y había un personaje que a mí me parece que es imprescindible también en la cultura, ¿no? Que es el autor del Cortesano.
Uh-huh.
Y estaba al lado como riéndose, ¿no? Como Baltasar Castiglione, ¿no? Como partiéndose de risa de la gente que estaba haciendo fotografías solo a Gioconda y a él le dejaban solo, ¿no? Bueno, esta sabéis que es una obra famosa de Leonardo da Vinci, ¿no? Y por supuesto que debe ser esta obra en un cristal puesta en una sala grande. La segunda vez que estuve ya en París ya lo pude ver aquí, ¿no? Y además hace poco ha sido atacada. ¿Sabes esas formas de atacar que tienen cosas más importantes? Le tiraron una tarta ahí con tomate y con no sé qué. Menos mal que tiene un cristal y no pasó nada, ¿no?
Claro.
Bueno, también vamos a poder ver la Venus de Milo, que es otra de las obras que a mí me gustan más. O también el escriba sentado del Antiguo Egipto, que está aquí. Es la representación más importante y que se llevó otra vez que... tanto el Louvre como el British se llevaron muchas obras de otros sitios, ¿eh? Y también vamos a poder ver otra serie de de cosas importantes, como por ejemplo el Código de Hammurabi, que es una columna. Sabes que los franceses estuvieron mucho trabajando, y cuando hicieron, tenían muchas colonias por ahí por Siria, todo el Oriente Medio, también ellos lo tocaron mucho, ¿no? La zona esa de Sumeria y demás, ¿no? Uh-huh. El Laoconte griego, que también sabes que aparece, Lessing estuvo trabajando sobre este Laoconte, y es una escultura maravillosa, como ve el Laoconte cómo se llevan esa serpiente a sus hijos agarrados del cuello, ¿no? Y él no puede hacer nada, y ese horror, ¿no?, que se refleja en la cara, ¿no? Y la Victoria de Samotracia, que también para mí es uno de los bueno, que no está completa, pero también es uno de los monumentos que debió ser impresionante en su época, ¿no?
Pues sí.
Además de su increíble estructura, que bueno, sabes que la estructura en 1989, aquí se hizo una pirámide, se colocó una pirámide de cristal en lo que es la plaza de la entrada, ¿no? Y entonces lo que es, era un patio, entonces ahora actúa de entrada y se puede visitar. Yo aconsejo a la gente que venga, bueno, pasad y verla por el día para ver el museo bien, ¿no? Pero también por la noche, porque esta pirámide de cristal está iluminada y es muy bonita. Yo lo he visto por la noche y por el día, y la verdad es que son dos conceptos distintos, ¿no? Para hacer una visita con prisa, se puede también, como bien sabes, hay una serie de un plano que tiene el museo para llevarlo, ¿no?, que podemos ir viendo las obras más importantes, y esto se puede hacer en unas 3 horas aproximadamente. El museo requiere más tiempo, porque ya sabes que esto incluso te tiras aquí un mes y no lo has visto entero. O sea que, porque hay de todo. Además, tiene una cantidad de plantas, tiene un montón de lugares, que es que en cualquier lugar te vas a encontrar una obra en el Louvre, ¿no? Yo recuerdo, cuando estuve en la zona de Mesopotamia, no solo estuve viendo aquí el Código de Hammurabi, que estuvimos viendo un montón de obras que son lugares que también se cogieron de otros, de Susa, de un montón de sitios de aquí que se consiguieron, ¿no? Si vamos a visitar, bueno, pues bastantes sitios, como he dicho antes, es recomendable coger el pase este, ¿no?, el que te he dicho antes, el Paris Pass, que nos da acceso a unos casi 60 lugares, que también no está mal, ¿no? El horario, fíjate, de visitas es que el horario de visitas aquí en Francia son raritos, ¿no? Tienen lunes, jueves y sábado un horario, ¿no?, y domingos, lunes, jueves, sábados y domingos, que es de 9 de la mañana hasta las 6, perdona, que no está mal tampoco, voy a visitarlo, ¿no? Luego, miércoles y viernes, fíjate, de 9 de la mañana a 21 horas, a 91 a 45, o sea, 10 menos cuarto. Y los martes cierra, evidentemente, como todos los museos. Pero vamos, que son horarios que hay que consultarlos, porque a veces estamos allí incluso ni nos damos cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y ahora nos vamos a ir a otro lugar. Vamos a ver 7 lugares que hoy tenemos, pero hoy nos vamos a otro lugar que también es importante, que son los jardines del Palacio Real.
Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos en eiberoamerica.com y que les estamos ofreciendo postales sonoras, cultura y leyendas.
Bueno, pues a pocos metros del Museo del Louvre nos encontramos con estos jardines, ¿no? Es un remanso de paz aquí donde, bueno, podemos descansar después de haber visitado el museo, porque el museo es cansado, hay que andar mucho y no nos damos cuenta, estamos viendo cosas, pero no nos damos cuenta que al final terminamos agotados, ¿no? Y otro de los lugares para ver aquí en París es este, ¿no? Este es un lugar muy bonito también. Estos jardines son los del Palacio Real, el Palais Royal, como bien sabes, construidos como residencia para el famoso cardenal Richelieu, que era el valido de Luis XIV, el Rey Sol, como bien sabes también, ¿no? Uh-huh. Y sorprenden por albergar en uno de sus extremos, a un ladito, ¿no?, un patio con una serie de columnas muy muy interesantes en diferentes alturas. Esto se llama la Colonne de Bure, ¿no?, que yo creo que también los has debido ver, ¿no?, y que se han convertido también en uno de los sitios preferidos para los Instagramers. Sabes que ahora se meten en todos los sitios, y también para los fotógrafos, y esta foto es muy representativa de muchos lugares, ¿no? Aunque a mi juicio, yo creo que nos deberíamos sentar un ratito aquí, en un banquito, tranquilos, y poder contemplar todo lo que hay a nuestro alrededor, porque a veces vamos tan rápido que no nos damos ni cuenta de lo que estamos viendo, y nos puede dar lo de que le pasó a Stendhal, ¿no?, ahí en Florencia, ¿no?, que se cayó al suelo, se convirtió en el síndrome de Stendhal, ¿no? Bueno, Digo, sentarnos aquí para admirar también todo lo que tenemos aquí a nuestro alrededor, ¿no? Y además vamos a poder ver esos soportales, ¿no?, en los que se encuentra este jardín. Y bueno, hay una serie de tiendas que también podemos comprar alguna antigüedad para regalar o lo que sea. Y ropa vintage, que sabes que la ropa vintage es esa ropa que se pinta también, sabes que está muy de moda en muchas ciudades. Bueno, esto lo podemos hacer tranquilamente después de haber visitado el museo, ¿no? Ya digo que es un recorrido exhaustivo el Museo del Louvre, y aquí pues bueno, pues nos podemos sentar y visitar todo esto. Y ahora nos vamos a ir a ver un lugar en dos, que es la Biblioteca Nacional de Francia, la Biblioteca Nacional de aquí de Francia. Bueno, pues te digo, entrar en la sede de Richelieu Ovoys, ¿no?, que es como se llama aquí la biblioteca de este lugar, de la Biblioteca Nacional de Francia, no la Biblioteca Nacional de París, que antes se llamaba así, ¿no?, situada frente a las calles de Petits Champs, que es los pequeños campos, ¿no?, Vivienne y Louis, que es otra de las zonas, y Richelieu, que son también otras de las calles que están aquí en este lugar, Richelieu, ¿no? Bueno, es una de las cosas mejores que podemos también hacer aquí en este lugar. Tranquilos, si no tenemos el carné, que a veces te piden el carné de la biblioteca, que esto es importante, no hay que, digamos, preocuparse, ya que podemos entrar y podemos disfrutar también de su sala, la sala de lecturas, que es una sala maravillosa, ¿no? Cubierta de, fíjate, 9 cúpulas apoyadas sobre esos arcos de hierro pudelado, como los que vimos también en la Torre Eiffel, ¿no?, e iluminadas con luz natural. Este palacio, que es un palacio que es alucinante, es un palacio, ya te digo, que se utilizó también para diferentes reuniones en otra época, porque además entrar en esta biblioteca nos va a permitir entrar en otro siglo, entrar, ver el siglo XII y ver también cómo se construía en aquella época. Ten en cuenta que aquí se aprovechaba mucho la luz, porque la luz en el invierno es escasa. Entonces se tenía que aprovechar al máximo todo lo que teníamos para las construcciones para poder iluminar el interior, ¿verdad?
Claro.
El horario de, fíjate, martes a sábado es de 9 de la mañana a 19:30. Pero los domingos es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y los lunes es de 2 de la tarde a 19:30. Yo me imagino que los investigadores que vienen aquí a trabajar durante un tiempo tienen que volverse locos con estos horarios, ¿no?
Bueno, eso simplemente lo miran en el momento que vayan a ir
sí,
y ya está.
Sí, sí. Yo lo entiendo, pero fíjate que te confundes un domingo y apareces ahí a las 9 de la mañana y si te dicen que hasta las 2 no
pues
puedes
nada,
entrar.
Pues nada, cerrádala y vuelves, no, si te interesa.
Te van a tomar un café con un croissant y ya está, ¿no? Bueno, otra biblioteca que merece también la pena visitar, bueno, aquí en la ciudad, es la Biblioteca Mazarino. Mazarino, como bien sabes, Mazarín fue también otro valido, el valido de no de Luis XIV, sino de Luis XIII, que era el padre de Luis XIV, otro de los importantes, ¿no?, de los grandes, ¿no? Y está situada en el Mall de Conti. Este es el muelle de Conti, a orillas del río Sena. Y dicen que es la biblioteca más antigua de París, considerada, seguramente será así. Es un edificio con una estructura maravillosa, ¿no? Y el horario es de lunes a sábado, aquí no, aquí ya es más tranquilito, ¿no? De 10 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Que ya podemos visitarlo con tranquilidad. Nos vamos a ir al penúltimo lugar que vamos a visitar hoy, que es... Bueno, dime
pues
si
pues nada, algo. Sí, te recuerdo a ti y a todos nuestros oyentes que están escuchando este podcast de iberoamerica.com que estamos ofreciéndoles uno de ellos, uno de los 6 que tenemos a lo largo de la semana, y concretamente es Postales Sonoras, Cultura y Leyendas.
Y en una ciudad maravillosa, preciosa, que es la ciudad, yo creo que muchas veces hablamos de Roma y otras ciudades, pero yo creo que es la ciudad imprescindible en Europa, que no debemos perdernos si hacemos algún viaje, ¿verdad?
Pues sí.
Bueno, vamos a ir ahora a Sainte-Chapelle, ¿no?, la Capilla Santa, que es uno de los lugares importantes y se ha puesto muy de moda por aquello del Código da Vinci, ¿no? Bueno, la Sainte-Chapelle, bueno, pues es una de las iglesias más bonitas del mundo. Se hizo muy famosa, ya te he dicho antes, porque aquí, bueno, si se rodaron algunas de las escenas de no de la de la película esta que se hizo del, sobre el código da Vinci de Dan Brown, ¿no? Y bueno, aquí se hizo esto, se hizo para guardar una serie de reliquias. Está otra cosa que tengo que decirte, que está en la isla de la Cité, que es uno de los lugares importantes aquí. Fíjate, también tiene una resonancia histórica, porque aquí en 1314 fueron quemados vivos los cuatro últimos templarios importantes, entre ellos el maestro de la orden del temple, Jacques de Molay, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí.
Eso sí. Uh-huh. Se construyó entre 1241 y 1248. Se hizo para guardar varias reliquias, como por ejemplo la corona de espinas, que debe haber corona de espinas a patadas por toda Europa, ¿no?
Ya te digo.
Parte de la cruz, lo que se llamó el lignum crucis, que debe también haber un bosque de madera, ¿no? Para de todas las cruces que hay en todas partes. Y el hierro de la lanza de Longinos, que esto ya me deja... Bueno, lo más sorprendente, lo que me deja, es esto, lo que te voy a decir ahora, lo que se guardó, que es la esponja del martillo, ¿no? Con la que se le dio vinagre a Jesús. ¿Te acuerdas de esa esponja en la que se le acercó para que pudiera...? Bueno, pues también se guarda aquí esa esponja. Saber cómo está esa esponja. ¿Sí?
Imagínate.
Lo que más destaca, claro, es del interior, no solo son las reliquias, que bueno, la gente que es creyente va aquí con mucha fe, ¿no? Bueno, es la carencia y falta de paredes. Paredes, fíjate, es curiosísimo la construcción, ¿no? Que realza su impresionante vidriera. Tiene una vidriera, bueno, es maravillosa, ¿no? De las mejores y más bonitas del mundo, ¿no? Que yo he visto, ¿no? Esto es en la capilla superior. Aquí también, bueno, te tengo que decir que también se han hecho varias investigaciones, puesto que por aquí pasa lo que llaman la José Roselín, que es una línea que va hasta la capilla Roslin en otros lugares, y que, bueno, eso es ese tipo de cosas esotéricas que a mí en este momento pues no me llegan, ¿no? La capilla inferior, bueno, pues es más sobria, no tiene esa belleza que tiene la capilla, pero tiene aquí una cosa que es importante, que es la Anunciación, ¿no? Que es que data del siglo XIII y considerado el mural más antiguo y más importante de aquí de la ciudad de París. Entonces yo creo que merece también la pena verlo, ¿no? Echarle un vistacillo, ¿no?
Pues sí.
Es muy importante esta iglesia, fíjate hasta qué punto es importante, que te acuerdas de la novela esta de José Luis Corral, ¿no? El número de Dios, que también aparece aquí en esa aparece en muchos sitios.
Esa novela es muy buena,
Pero hablo de sitios así que más o menos la gente puede identificarlo, ¿no? Cuando la chica, que es la hija del iluminador de Burgos, va a París, va a visitar esta porque además es de estilo gótico, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, es un estilo gótico impresionante y que a mí me parece que es maravilloso por esa luz que también produce en el interior, ¿no? Bueno, el horario de visita es de abril a septiembre, es de 9 de la mañana a 7 de la tarde, y el resto del año es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, es lógico que en el invierno sea un poco antes, puesto que la luz se va, ¿no? Y además está yo creo que está, hay que visitarlo a una hora más o menos de temprana para ver de la luz cómo entra por la vidriera, si ilumina esa sala, ¿no? Que es muy 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 bonito, ¿eh? Yo creo que los sitios más bonitos y que la gente a lo mejor también deja por descuido de visitar, el Saint Chapel es uno de los lugares imprescindibles. Vaya. Y ahora vamos a visitar ya el último lugar de hoy, si te parece, que es la Galería Vivienne, ¿no? Que es otro de los sitios importantes, ¿no?
Muy bien.
Aquí no podemos irnos de aquí, de la ciudad, como dije al principio, sin recorrer a alguna de sus tradicionales galerías. Ya hemos visto la Fayette en algunas, en Nantes, en Berlín, ¿no? Estas galerías comerciales repletas de tiendas de moda y antigüedades, y que además son tiendas, suelen ser todas tiendas de marcas y caras, ¿no? Tipo Harrod,
sí.
Perfectas para tomarte, pues si queréis tomaros un café con un croissant, viendo cómo pasa la gente y cómo va de un lado a otro, que también está bien, aunque paguemos un poquito más, pero mira, merece la pena estar aquí también sentados un ratito, ¿vale? Aquí Podemos también ver también lo que es las estructuras antiguas, porque estas galerías, como muchos lugares, se han comprado en antiguos palacios. Lo sabes, ¿no? Que muchos se han aprovechado para estos. Bueno, hay otra galería, otro lugar que también es importante, que es el pasaje de los panoramas, me acordaba, sí, que es en francés el Passage des Panoramas, que también es otra de las galerías que también podemos visitar y que también es importante, pero la más importante es esta que te decía, la Galería Vivienne, ¿no? Uh-huh. Dos preciosas galerías, esta y la que hemos visto antes, con una arquitectura pues parecida en la que prioriza, claro está, el paso de la luz, porque la luz es muy importante en París, la luz natural, ¿eh? Hablo de esas estructuras que se han creado luego en Europa siguiendo estos modelos antiguos, y el diseño es muy muy interesante, ¿no? Y que nos debemos fijar, ¿no? Cómo están esos arcos para que entre la luz. Fíjate, además, este es un edificio del siglo IX, que ahí es nada, ¿no? Con esas, ya decía, esos arcos que te estaba diciendo, y también esos vanos que también producen más luz, o sea, se han quitado vanos para abrir tipo más un poquillo más la luz para que entre mejor, ¿no? Y también podemos ver lo que cómo se construía y cómo se hacía en la época, en esta época del siglo IX, que también es interesante verlo, ¿no? Y yo creo que con esto, bueno, hemos hecho un recorrido hoy bastante interesante por París. Nos vamos a quedar en Montmartre, el próximo día vamos a subir a Montmartre y de ahí ya seguimos nuestro camino por la ciudad.
Muy bien, perfecto. Pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que pueden escribirnos al correo postales@eiberoamerica.com o bien al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bueno, tengo que decirte una cosita antes de que nos vayamos. París también ha sido la ciudad del perfume, ¿no? De los perfumes, sabes que aquí ha habido muchos diseñadores de perfumes y también ha habido diseñadores de moda, pero que también es importante. Pero por el perfume, y en la novela esta famosa que se hizo famosa, ¿te acuerdas de sí. Patrick Sweet, sí. el perfume, ¿no? Que además habla mucho y te describe cómo era París en una época determinada, cómo París, o por ejemplo la luz que no puedes ver, que también es interesante, sobre Louis Braille, que también nos cuenta cómo era París. Hay muchas novelas, por eso París es tan importante, hay muchas novelas, mucho cine, muchas cosas, y que nos van a hablar de París. Esta novela en concreto, El perfume, lo decía porque habla mucho del Pont Neuf, que también es una de las zonas importantes de París para visitar, el Puente Nuevo, ¿no? Puente Nuevo, que es el puente antiguo, ¿no? Pero bueno, en aquella época sería el Puente Nuevo cuando se hizo, ¿no?
Claro.
Se quedó con ese nombre. Y bueno, ahí había muchas perfumerías, había un pasaje también que se vendía mucho perfume. Y entonces, bueno, el perfume de París, sabéis que cuando se va a París, pues, a veces compramos solo por lo que sea un perfumito pequeñito para regalar. Bueno, pues sí es verdad que tienen fama y la fama la tienen bien ganada, ¿verdad?
Desde luego. Bien, bueno. Pues nada, ya simplemente agradecerles como siempre la atención que nos prestan y emplazarles para que regresen el jueves próximo aquí a eiberoamerica.com. Y nosotros les tendremos preparada pues una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.